¿Un quinteto de qué? ¿Un quinteto de what?
¿Es un podcast? Creo que lo voy a escuchar.
Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 4:09 ya, tercer intento de este programa del día 3 de julio de 2023. Una semana más, campo atrás se viste de gala. Si tuviéramos que definir a nuestro invitado de hoy, diríamos que es la inteligencia, el estudio del juego, el liderazgo, el respeto por uno mismo y el rival, y sobre todo es historia del baloncesto. Estamos hablando ni más ni menos que de Rubén Magnano, el profesor. Esto será de aquí a unos minutos. Cada lunes podéis seguirnos en directo de 4 a 5 y media de la tarde buscando en YouTube Campo Atrás Radio. Desde ahora y una horita y media por delante, aquí te acompañamos los del baloncesto, en el día del locutor y la locutora. Felicidades a todos.
De todo lo esperado, otro equipo es mejor, nunca le hemos dudado. En esta época no te cansas, siempre estamos vivos. Cuando nos escuchas ya estás en nuestro equipo.
Cada semana nos gusta empezar repasando lo que ha pasado en el pasado fin de semana en el mundo de la canasta. Hoy poquitos resultados, pero algunos tenemos y por aquí está Juanma que nos los va a contar. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. En el campeonato del mundo U19 celebrado en Hungría, España ha quedado campeona del mundo tras vencer a Francia por 73 a 69 en una final apoteósica con prórroga. Y en la final de consolación por la medalla de bronce, Turquía venció a Estados Unidos por 84 a 70. Después hablaremos más del tema.
Perfecto, Juanma. Pues muchas gracias. Ahora sí, momento de presentar al equipo que tenemos aquí, equipo con el que vamos a recibir en un ratito a Rubén Magnano. Tenemos por aquí a Adri desde las Antípodas. Adri, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien. Pasando frío. Pues algo maravilloso que puedo decir. Mejor lo termino para poder venir.
No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adri?
Estoy en Puigcerdà. En tierras gironinas, el primero.
No hace tanto frío como la tierra de donde proviene Carlos Ruf, Carlos, no. Pero hace fresquito en Puigcerdà.
Buenas tardes. Buenas
¿Qué
tardes.
Tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, fantástico. Además, soy un personaje importantísimo dentro del baloncesto moderno.
Sí, señor.
El gran director de nuestra queridísima Argentina.
Una Argentina de...
Casi nada.
Casi nada. Que ha rendido grandes duelos contra nuestra selección, ¿eh?
Sí, pero bueno, han sido enormes. Una cantidad de jugadores que han dado momentos de gloria, no a la Argentina, al baloncesto en general.
Sí, señor. Jugadores irrepetibles, como los mismos que tenemos aquí en España, que difícilmente volveremos a ver, ¿eh? Sí, bueno, y lo que sí hemos visto, ayer fuimos campeones del mundo... de la sub-19, 24 años después de los Juniors de Oro de Lisboa, pues hemos vuelto a coronarnos como los mejores jugadores del mundo en esa categoría.
Un cuarto de siglo después, ¿eh?
Exactamente, un cuarto, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. No sé si es ir repasando, creo que ya no queda ninguno de aquellos jugando, quizás a lo mejor a un nivel amateur, pero diría que no queda nadie. No sé, Adri, ¿qué resumen haces de este torneo y si somos justos vencedores o no? Francia, un dignísimo rival. ¿Y qué nos cuentas?
Bueno, yo también cuento que primero que Estados Unidos ya no es lo que era. Ya parece que Estados Unidos ya se le puede tocher, que es importante, y creo que se puede enlazar muy bien con la generación dorada. O sea, yo creo que la generación dorada argentina fue la que inició lo de decir, oye, a esto se les puede ganar. Y se vio que sí. O sea, ayer, el partido de ayer fue un partido defensivo, muy defensivo.
Sí, señor.
Parece que hubo algún momento de triples entre unos y otros que se pone a volver hacia España, y yo creo que una victoria muy merecida. Mi pregunta es, ¿no serán Juniors de Oro? O sea, no creo que lleguen a ser como aquella generación, según Chile. Aquello fue único y fue un contexto muy concreto, pero sí que de aquí sacamos como que 3-4 jugadores que van a ser jugadores, y así 30 minutos van a ser muy importantes, de verdad, creo yo.
Todo el mundo se fija sobre todo en Almansa, ¿no? Perdón, en Almansa. MVP, creo que si no me equivoco, en Florida, ¿no? Ha cruzado el charco. Tenemos dos o tres jugadores que nos han cruzado el charco. Siguiendo el ejemplo, Carlos, que siempre has dicho tú, que para un jugador joven, lo mejor es irse a la liga universitaria, estudiar y jugar al baloncesto.
Mira, hoy justamente Alfonso Reyes ha puesto un tuit en plan reivindicando al jugador español,
uh-huh.
y que en nuestra liga solo tenemos un 28% de jugadores nacionales. Ha habido alguien que se ha quejado de que había muchos jugadores que se van a Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos, en las ligas profesionales y universitarias, hay un 85% de jugadores americanos. Hay muchos, pero claro, hay muchísimos equipos, ¿no? Tanto universitarios como de NBA. En 15 representan jugadores externos a Estados Unidos. Y aquí tenemos un 28 de españoles. Por favor, yo reivindico que se den minutos a los chavales, porque las aficiones necesitan identificarse con jugadores de aquí, y también los jugadores que ahora son jóvenes de 13, 12, 15 años necesitan ejemplos para seguir estando motivados y teniendo un ejemplo clarísimo dentro de la casa.
Y porque además lo hacemos bien. Es decir, que luego el jugador nacional, claro, a las muestras me remito. No es que sea una cosa nuestra, es que somos campeones del mundo, somos campeones de Europa, en chicas, en chicos. Más lo podemos hacer. La sub-17 también, ¿no?
Si nuestros ejemplos de la mi generación eran los Epi Sibilio, Rullán, Fernando Martín, la gente de esos chicos han tenido ejemplos a los Gasol y han tenido ejemplos a los Bomba Navarro, Ariuy, mucha gente. Voy a decir que es necesario tener referentes y referentes nacionales.
Claro, es de lo que se trata. Aquí habíamos debatido, si recordáis, hace unas semanas, justo antes de ser, bueno, posteriormente, después de ser campeón de Europa, habíamos dicho que, a pesar de todo, el futuro del baloncesto nacional, si estaría garantizado o no. Porque, claro, sí, lo estábamos comparando con los que has nombrado tú, con los Gasol, con los Navarro, con los Rudy. Eso no va a volver. Eso es muy difícil volverlo a tener.
O no. Depende.
Yo, sí, te soy sincero, y ojalá, ¿eh? Ojalá muchos de ellos lleguen tan arriba, pero yo veo muy difícil que se haga uno, un Gasol, ya no te digo mejorarlo, un Gasol, o cualquiera de los dos, Marc, ya me vale, o Pau.
A ver, aquí está el tema, el caso de Mara. No, es que Mara, veremos el texto que le ponen a este chico,
sí,
cuando se acabe todo el conflicto con Zaragoza y todo, el texto que tiene en Mara. Esto es que...
Mara, Aldama, hijo. ¿No se ve jugadores?
Claro, ahora que comentas Aldama, por aquí lo comentaba antes, fuera de micro, Juanma, tenemos 10 fijos para el Mundial. El miércoles se da la lista.
¿Miércoles?
El miércoles. No sé si entre esa lista, no sé si luego Juanma no lo puede decir o no, ¿contamos con Aldama o no para el Mundial? ¿Alguien lo sabe?
Sí, él ha dicho que quiere estar.
Es decir, contamos con referentes, podíamos tener Aldama, Ricky Rubio, creo que también viene.
Ricky también.
Y luego el núcleo duro de los que hemos sido campeones de Europa. Entiendo que no dejaremos tirado al Alberto y no dejaremos tirado a
este tipo. Gómez, los hermanos.
Los hermanos Hernán Gómez, por supuesto.
Ricky, si está bien.
No, el Pradilla ya igual se nos puede caer un poco, ¿no? Sí, claro, sí.
Abrines, tiene que estar sin sí.
Abrines, Parra también.
No importa eso.
Bueno, veremos, a ver.
Es buen equipo.
Brizuela también creo que tiene que estar. Y luego está el tema de Cateba Bates, es una putada este año porque Ricky tiene que estar, yo sí.
Sí.
Bueno, pero tenemos que hablar de Juan Núñez. Juan Núñez ha hecho un temporador con Ulm, ha sido campeón de liga con Ulm, y este chico tiene que tener años y le tienes que dar una oportunidad. Es muy bueno este
tipo
también.
Sí, sí. No, o sea,
Alberto.
Al final va a pasar justamente todo lo contrario a lo que estábamos comentando. Nos sobran jugadores.
Oye, y menudo duelo en el 3, ¿eh? Juancho Hernán Gómez contra Aldama. Los entrenamientos pueden ser acojonantes.
Sí, pero Aldama lo pondrán de... Creo que incluso lo pondrán de 5.
¿5 o 4?
Aldama de 5.
Sí.
Yo creo que si ponemos a Willy de 5 y a Daimara, ¿lo contamos que ya ponemos a Daimara? No creo, ¿no?
Yo.
Muy pronto.
No lo sé. Yo lo pondría ya, ¿eh? Yo me voy a llevar.
A Garuba también tiene que estar.
Claro, Garuba estará.
Garuba
va bien 4, ¿eh? Garuba un poquito bajito.
Mira, hacer que le gusta mucho jugar con equipos pequeños y pues ya lo vimos.
Sí.
Entonces, que Felipe...
Bueno, veremos a ver. La verdad es que al final pues sí que parece que tenemos una gran selección. Hombre, es un mundial. Va a estar Estados Unidos.
Con Marc Gasol, que ha hecho la gran temporada, y con Mirotic no contamos.
No, vale, Marc Gasol, yo creo que no sé cuándo va a anunciar la retirada, pero yo creo que no, que evidentemente no va a ir. Mirotic ya dijo en su momento que no quería saber nada de la selección.
Ah.
El otro es Carlinho Brown. No sabemos qué vamos a hacer con,
hombre,
con el amigo Charles.
Tiene un debate aquí.
Sí, debate.
Sí. No, bueno, la pregunta rápida. No hace falta americanos, para empezar. Pero está aplazado en americano. Tenemos a Brown, que si quiere estar, se lo ha ganado por méritos.
Debería estar.
No se dejan hacer.
Está muy bueno, ¿eh?
Y luego, si no, pues, el pavo va a decir lo que está diciendo, pero Ibaka podría estar todavía disponible.
Oye, iba a decir, ¿qué estás diciendo? Ibaka.
Es que ya nos acordamos de la selección que podríamos tener.
Sí, 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 sí.
Es algo alucinante.
Es algo alucinante. El problema también es ver qué pueden tener los otros. Y quitando a Estados Unidos, que siempre va a estar ahí, eso es evidente, por pocas estrellas que lleve, son jugadores NBA, siempre va a estar ahí. A mí Lituania, a pesar de todo, siempre es una selección que me gusta y me da miedo.
¿Dirías el seleccionador?
De Lituania, pues. No es el nombre.
No han cambiado, ¿eh?
No, no, pasa que eso es, pronunciar estos nombres son un poco raros. No lo sé.
Davaitis, Arevetavaitias o Josevicius.
Sí, sí, sí. O Auskas, uno de estos así. Luego tendremos.
El nombre no lo sacaría, es complicadísimo. Kafis Maxvitis.
Maxvitis.
Este no tiene nada que ver. Este no es el entrenador del Zalgiris, ¿no?
Digo, que no hayan cambiado de entrenador de Lituania por otro que haya quedado libre, no sé.
Y así favoritos al Mundial, aparte de España, Estados Unidos, quizás Lituania. No sé si metemos ahí alguna Argentina, metemos Brasil.
Letonia. Francia.
Serbia, sí, claro. Francia.
Bajorkic. Bajorkic, con esto ya. Serbia se pone favorita.
Hombre, es que
¿Eslovenia va?
Eslovenia, yo diría que sí. Diría que sí. Eso es donde tengo que dar
a sus grandes piernas.
Sí,
yo decía, no sé si van un poco.
Yo entiendo que para el Mundial tienen que ir las grandes piezas, ¿no? Las ligas no están comenzadas justo después de las vacaciones.
Sí.
Entiendo que deben de ir y va a ser un Mundial muy difícil, muy complicado. Por ejemplo,
si Francia lleva todo lo que tiene, Francia sería candidato. Pero, por ejemplo, Embiid ha dicho que no va hasta el Mundial de París. Wembanyama dice que no va.
Sí.
Por tanto, que es el número uno del draft y lo quiere empezar lesionado con San Antonio. Entonces, con el equipo completo, Francia sí que estaría... arriba.
Bueno, me gustaría ver al tío este, al de la
Verdun. No, a todo el
mundo. Jugando un partido serio.
Es que tú imagínate una cosa, es que si Francia lleva ese juego interior, bueno, es que apague, vámonos. No, es que yo creo que no habría rival seguro. Además, me parece que en Vita queda un poquito de polémica. Creo que entre los propios franceses ha habido un poquito de historias. Pero bueno, veremos a ver. Seguimos esperando a Rubén, nos ha confirmado que vendrá. Vamos con un poquito de retraso, pero en principio debería de estar. ¿Vale? Así que...
Carlos, claro, la que sí que va, que es otra ilusión, es Finlandia. Finlandia está en el Mundial.
Con Markkanen.
Con Markkanen, tenemos que estar. Está Markkanen en el equipo.
No, está Markkanen en el Yarmé y equipo. Koponen, los de España, los españoles, ¿cómo se llama él?
Sani.
A ver, hay muy buena selección también, ¿eh?
Sí.
Depende del grupo que haya tocado. La verdad es que ahora no me he preparado nada del Mundial porque no pensábamos.
Mira, por no saber, no sé ni dónde es.
Yo los tengo. Es en Tailandia, Filipinas y Japón.
Sí, se fue a
Filipinas.
Repásanos un poco, Adri, en selecciones.
Qué locura. La locura en Filipinas fue el baute. Eso es tremenda.
Te digo, si quieres ver grupo por grupo los equipos, que es divertido.
Venga.
Grupo A, Angola, República Dominicana, Filipinas e Italia. Aquí es
Italia lo tiene jodido, ¿eh?
República Dominicana, voy a decir,
Chile,
y Montero.
Y espérate, Angola, ¿eh? Angola,
no aseguro que saque algún naturalizado de estos americanos.
Bueno, y alguno que haya jugado a la Liga Francesa. Y eso es una liga.
Y Filipinas tiene a Jordan Clarkson, que está jugando en la NBA. Bueno, jugador. El grupo B, Sudán del Sur, Serbia.
Bueno, Sudán del Norte sí, pero Sudán del Sur no.
Bueno, aquí Serbia, claramente, en principio.
Serbia y Puerto Rico.
Sí, Serbia y Puerto Rico.
Si no, Puerto Rico es a jugar en Serbia.
Puerto Rico siempre tira algo.
Siempre.
Grupo C, Estados Unidos, Jordania, Grecia y Nueva Zelanda. Está claro que pasan
sí.
Estados Unidos y Grecia.
Grecia viene el atento topo con los Loulous.
Es un tío bastante comprometido con su...
Debería de ir.
Yo creo que sí. Pero vendrá con sus hermanos de la mano. Yo creo que... Sí. Tendrán irán tres hermanos del equipo.
Sí.
Pero ya. Hasta las si cortas, creo que irá. Un grupo D con Egipto, México, Montenegro y Lituania. Buen grupo.
Uf, vaya grupo, ¿eh?
No sé quién pasará. No.
Yo creo que Lituania tiene que tener una y...
Y Serbia con eso.
Y México y Montenegro se lo harán. Grupo E, que es el grupo de la muerte, por lo que han dicho. Alemania, cuidado con Alemania. Finlandia, Australia y Japón. Los cuatro pueden pasar.
Vaya grupo.
Pasa Finlandia, Alemania.
Yo soy Japón, llevaba a los de NBA. Hashimura y Watanabe, cuidado. Y Australia.
Debería llevarlo, ¿no? Y más jugándose ahí.
Yo creo que sí. No, y Australia tiene a Patty Mills. Que Patty Mills tiene 40 años, seguirá jugando bien. La verdad. Grupo F.
¿Y Andrew Gaze? ¿Andrew Gaze no viene?
Andrew Gaze. No, no está. Grupo F con Eslovenia. No sé si con Don Gito, ¿no? Tenemos que ir. Cabo Verde. Como veremos a Tavares con Cabo Verde.
Hombre.
Va a ser curioso. Georgia y Venezuela.
Bien.
Más grupo abierto.
Venezuela, por cariño, esperemos que pase. Hemos hablado con mucha gente de allí.
No.
Pero el hemisferio, grupo G. Grupo de España con Irán, España, Costa de Marfil y Brasil.
Buah.
Este partido, ¿eh? España-Brasil.
España-Brasil debería, Brasil. Pero cuidado con Irán, que siempre tiene alguna sorpresa. No sé si sigue jugando el jugador aquel que ya en los 70 sí. Jugaba.
Joder.
El Haddadi este, el hombre este. Ha tenido varios siempre, varios jugadores iraníes en la NBA. Varios con mucha calidad, ¿eh?
Joder.
Haddadi, por último, no creo que esté. Yo creo que Irán no creo que haga mucho. Aquí pasarán España-Brasil. Costa de Marfil será el equipo físico africano.
Difícil de ganar.
Tienen nacionalizado a Costello, creo que es el de Neosconia. Es el último con aporte.
Matt Costello, marfileño.
Sí, marfileño todavía. Y grupo H, un grupo divertido, con Canadá, cuidado con Canadá, con Jordi Fernández de Ecuador.
Sí, importante.
Letonia, tenemos ya un poquito, ¿no? Líbano y Francia. El grupo es bueno, un grupo. Letonia, según que lleve, puede competir. Honestamente.
Sí.
Bueno,
y Canadá lleva mucho en herrera, muchísimo en herrera.
Bueno, y Canadá, con Jordi Fernández al frente.
Sí.
Un entrenador, vamos, hay que hacer todo lo posible para la temporada que viene, intentar hablar con él. Y además, se suele prodigar en los medios, podríamos saber si de alguna forma, lo que pasa es que no tiene redes sociales y cuesta mucho conseguirlo, pero hay que intentarlo. Tiene mucho que explicar, Jordi. Y al frente de, como tú dices, una Canadá con muchos NBA, no te voy a decir favorita, pero una selección a dar guerra, ¿no?
Sí, esperemos que sí. Habrá quien lleva estos, como siempre. Estamos bien que en la convocatoria hay mucho NBA, pero hasta que luego veamos el equipo difícil. También con mucho europeo. Bueno, Pagos, por ejemplo, es un jugador que es canadiense. En Williamson, aquel bestia parda que se colgaba ahí, que se cambió las rodillas, es canadiense.
Sí.
Y se me ocurre alguno más, pero...
Bueno, lo iremos siguiendo. Juanma, ¿qué quería decir?
Oye, Francia, ¿en dónde juega Francia? ¿En qué grupo?
En el grupo este que te he dicho con...
¿Y dónde juega?
No lo digo ahora. Ah, se lo digo.
En Indonesia, en Yakarta.
Joder.
Yo lo que quería decir es que el grupo G, los dos primeros del grupo G y los dos del grupo H, en el que está Canadá y Francia, formarán luego un grupo. O sea, el A y el B, el C y el D, en el caso de España... Los dos mejores del grupo G con los dos del H, donde está Canadá y Líbano, Francia y Letonia.
Bueno, pues ahora sí, cuando son aquí en España las 4:28 de la tarde, ya tenemos por aquí a Rubén Maneano. Rubén, ¿qué tal? Muy buena, bienvenido a Campo Atrás, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes para ustedes, ¿verdad? Muy bien, estoy muy bien.
Sí, señor, aquí por la tarde.
Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, buenos días, maestro.
Hola.
¿Dónde te encuentras, Rubén?
Yo estoy en mi casa.
Ahí en Argentina.
Es más, me corrieron a un rincón porque ha llegado una amiga de mis señores y me dice, esto es prioritario. Bueno, voy al rincón.
Bueno, bien.
Así que estoy.
Eso, Rubén, es una guerra perdida, ¿eh? Si la señora dice a un rincón, nosotros nos vamos tranquilamente a un rincón, no hay problema.
Yo soy obediente, he aprendido a ser obediente.
Y como también es la tranquilidad, ¿eh?
tampoco. Y una buena excusa.
Totalmente.
Sí, señor. Bueno, pues Rubén, lo primero de todo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Lo sabes, para nosotros es un lujo tremendo poder tenerte aquí unos minutos. Y quería empezar sabiendo a qué te dedicas en la actualidad, qué estás haciendo ahora mismo.
Bueno, en un tiempo muy cercano a mí se me caducó mi contrato con Uruguay. Yo estaba a cargo del equipo uruguayo. Uh-huh. Nosotros no conseguimos clasificar al Mundial. Y bueno, automáticamente caducó mi contrato. Y un poco ahora lo que me está movilizando un poco, desafiando un poco, es una actividad que estoy llevando a cabo con mi hijo, que son estos campus. Uh-huh. Esto que ya se está... Bueno, ahí en España está muy, muy, muy de boga, ya de hace muchos años. Sí. Acá en Argentina ha tomado mucho cuerpo esa actividad. Bueno, haciendo eso, que me resulta muy interesante.
Claro, pues ahí se apuntan, son los chicos, ¿no? La cantera, enseñar a los niños nuevos fundamentos y un poquito el mundo del baloncesto.
Y sí, yo un poco no he perdido, creo, mi naturaleza de profesor de educación física. Uh-huh. Es más, cuando me dicen, ¿cómo querés que te presentemos en ocasiones donde tienes que ir a dar una charla o algo? Le digo, a mí me basta con que digan que soy profesor de educación física. Yo ahí estoy contento.
Comentabas que Uruguay no se clasificó para el Mundial, ahora que se disputa en después del verano, aquí en España, y tocará verlo por televisión. ¿Cómo fueron esas clasificatorias y qué análisis haces? Porque te hemos escuchado en alguna charla que eres un poco crítico, aquí también lo somos, con lo que son las ventanas FIBA.
Totalmente, o sea, no creo que haya dicho absolutamente nada nuevo, cosas que vivencian todos los países, algunos con mayor, vamos a llamarle, fortuna transitoria de poder contar con la verdadera materia prima que se quiere para afrontar cada una de las ventanas, otros padeciendo su realidad basquetbolística, su ausencia, y eso a veces en países tan pequeños, con una plataforma de jugadores no tan amplia, eso castiga duro y a la hora de jugar se hace notar. Lo que sí tengo claro, este tipo de competencia no es lejos de estar, mostrar lo que realmente el poderío que tiene un país. Y es así. Lo único curioso es que estamos todos metidos e insertados en esa forma, ¿no? Y aquellos que tengan una plataforma amplia de jugadores, llámese porque la disciplina es su principal deporte, llámese porque tienen una liga, por ejemplo, como la ACB o la Liga Europea, que tienen una base de jugadores muy, muy grande, pueden disfrazar momentáneamente esa situación. Acá se vio de pronto una de las cosas más resonantes que hubo, me parece, en el básquetbol FIBA fue la no clasificación de Argentina, por ejemplo.
Sí, señor. No quería profundizar mucho ahí, pero sí que te quería preguntar justamente por eso, por la derrota ante República Dominicana en casa, además. Pero no había como seleccionador en su momento argentino, sino como entrenador, sino como argentino tú, como hincha argentino. ¿Cómo viviste ese momento y qué significó para un país tan basquetbolero el que Argentina no fuese a un mundial, creo que 41 años después?
O sea, fue un golpe, me parece que para la gente de básquetbol fue un golpe significativo, duro. A veces, si bien es cierto, todos estos últimos años, yo siempre digo que me puse un poco como hincha, ¿no? Más que como entrenador. Ver los partidos alentando al equipo, más que haciendo análisis, toda esa historia, ¿no? Que a uno lo pone en una situación un poco más fría. Pero después, indudablemente, uno cae al personaje, cae al entrenador que hace su análisis. Eso digo, ya de mi época de entrenador en divisiones formativas de Argentina, que tuve casi 8 años con la formativa y después me tocó ser entrenador jefe de la selección adulta. Para mí, estas competencias madres, llámese mundiales, llámese Juego Olímpico, son un agente multiplicador por excelencia en la disciplina. Y no deja de ser un paso atrás, un retroceso, por lo que implica el fenómeno de concurrencia de un niño, de un joven, a practicar baloncesto. Sí. En los diferentes estamentos hablo, ¿no? No solamente estoy hablando de los profesionales, de los clubes, sino el mismo hecho de agarrar una pelota e irse a la plaza y ponerse a tirar al aro con el padre. Eso pasó ahora con el fútbol, que en las escuelitas de fútbol han tenido una multiplicación, potencial multiplicación, una multiplicación geométrica, diríamos, sí. A lo que son los chicos jugando fútbol hoy. Es impresionante la escuelita de fútbol como tal. Y eso pasó en su momento también con aquel fenómeno de Indianápolis, después con Grecia y todo eso. La plataforma se amplió notoriamente. Entonces, por eso es interesante tener la presencia en todas las categorías, luchar por la presencia en estas competencias madres.
¿Y eso por dónde pasa, Rubén? ¿Hay que cambiar algo a nivel institucional? No sé, ¿dónde hay que poner mayor esfuerzo para que, como estás comentando, el baloncesto argentino otra vez pues vuelva a sacar buenos jugadores y vuelva a estar en disposición de poder luchar en los grandes torneos?
Discúlpenme, porque capaz que esto los toque de cerca, sobre todo a los que están un poquito en el continente, en Europa, ¿no? Básicamente, esto fue diseñado prácticamente, esta forma está diseñada directamente para el básquetbol europeo, donde las distancias son ínfimas, las comunicaciones tienen mucha celeridad. Acá en América, nosotros, me incluyo, voy a decir una experiencia personal, casi tuvimos 2 días para llegar de un lugar donde jugamos al otro. Claro. Y no hablo en mi persona, me pongo en la piel de los jugadores, ¿no? Mm. Ya Campazzo hizo unas manifestaciones muy, muy curiosas que tienen que ver un poco con lo que le estoy diciendo yo. Es más, yo ya me había manifestado al respecto, que no puede ser que, por ejemplo, de gestionar esto, de decir, las sedes se juegan, por ejemplo, te digo, las sedes se juegan en ciudades donde tengan un aeropuerto internacional. Entonces, por lo menos, a pesar de que la regulación de los viajes y todo eso acá se complica mucho en América, pero por lo menos sabes que llegás a esa ciudad y de ahí no tenés que seguir viajando. Nosotros nos hemos tocado llegar a una ciudad y bajarnos de ahí y hacer 500 kilómetros en un conectivo para jugar después un partido. Y de ahí salir y estar un día y medio, casi dos, viajando para jugar el segundo juego de la ventana. Creo que se va a tener que rever y hacer un análisis muy serio al respecto, porque no he encontrado, esto no está escrito en ningún lado, solamente las actitudes de las instituciones me hacen entrever de que la cosa es de esta manera, de que se lo voy a contar. Las instituciones indudablemente empiezan, sin decir que no, empiezan a poner cuestiones o trabas para que sus jugadores lleguen a jugar para su país. No te digo que no, pero te aconsejo que es lógico. Son los que le pagan el contrato, son los que lo mantienen. Yo lo entiendo pero perfectamente, pero no por eso la selección de un país tiene que sentirse desfavorecida, sentirse un poco atacada en ese aspecto, ¿no?
Sí, pero al jugador hay que ponérselo fácil al final. Si dices que vas a jugar, además, no, si tienes un equipo inferior, no te iba a ir a hacer jugar a la capital, te iba a hacer jugar en un pueblo, en la montaña, que tú entiendes que tu viaje será, y empiezas a jugar 2 días antes prácticamente, pero llegas reventado. Y si es posible en altura, mejor. Claro, hay poblaciones en América que están por encima de los 3.000 metros o de los 2.000 y pico, que es más difícil jugar allá arriba. Eso es.
Por eso, toda una cuestión de gestión incluso, es más, lo que pasa es que también en estas latitudes no es quien quiera, sino quien puede organizar.
Claro, y viaje a Europa es mucho más económico. Un viaje en Europa seguro que es muchísimo más económico que organizar vosotros un viaje allá.
Papá, aparte te meten, a mí me ha tocado estar un tiempito en Europa, te meten en un charter en hora, hora y media.
Sí, sí, claro, es nada. Es nada.
En lugar de competencia, fresco como una uva.
Sí, 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 sí.
Y
puerta a puerta. Como quien dice, puerta a puerta.
Puerta a puerta. Está lejos, lejos, acá, en esta latitud, como te decía, lejos. Es más, nos ha tocado competir contra equipos que venían hasta en 3 tandas.
Sí, sí,
llegaban.
Sí. En 3 tandas. Sí.
A la ciudad, un grupo de 5 jugadores. En el otro vuelo, a la mañana del otro día, llegaban 3 más. A la
buena. Sí. Que llega antes el equipo de Madrid a Nueva York, antes que vosotros desde Buenos Aires a.
No,
mucho antes.
Quédate tranquilo que así.
Sí, sí. Yo me gustaría, Rubén, empezar. Vamos a retroceder unos cuantos años atrás y recordar un poco tus inicios. Tú empiezas en Córdoba como entrenador, luego pasas por Boca. De esto hace 30 años, de que tú empezaste a entrenar en Argentina. En comparación con el baloncesto de ahora, ¿en qué ha evolucionado el baloncesto argentino, según bajo tu criterio, de cuando tú empezaste a lo que estamos viendo ahora?
Hoy el baloncesto argentino, que yo siempre digo que para evaluar este tipo de cosas, nosotros tenemos una vitrina que es el show, lo que se muestra, que es la Liga Nacional, ¿no? Afortunadamente hay otros elementos, como acaba de pasar con la selección esta sub-19 que sale quinta ahora en Hungría, ¿no? Que también es, pero con una curiosidad de que hay como 7-8 chicos que están jugando fuera del país. ¿A qué voy? Hoy creo que el básquetbol argentino está en una meseta, con un éxodo a diario de jugadores, que eso la empobrece mucho. Ya hace unos años esta parte, hay un éxodo. Antes hubo un éxodo sumamente interesante, casi de 250 jóvenes por toda Europa, básicamente Italia, España, básicamente, donde creo que se usufructó en el buen sentido ese éxodo para volcarlo a la selección, y creo que fue una de las variables de lo que vivió la generación dorada, ¿no? Usufructuar ese éxodo. Hoy, el éxodo incluso es de jugadores ya, diría, mayores, profesionales mayores, con una cantidad de años jugando, ya se van a jugar a otros países, incluso países vecinos, indudablemente que tiene que ver con cuestiones contractuales, ¿no?
Bueno.
Y eso deteriora, ¿no? Eso deteriora indudablemente la calidad de la muestra, del show que queremos. Pero hay una curiosidad, el básquetbol argentino, históricamente, por lo menos de que yo tengo uso de razón, tuvo los ojos puestos al básquetbol de Europa. Básicamente, muchísimo, muchísimo al básquetbol español. Muchísimo. Hay una identidad muy, muy grande, muy grande. Y se intenta siempre tomar por referente al básquetbol. Si me preguntas la forma de jugar, ¿no? Indudablemente que el básquetbol, ustedes van a coincidir, es un deporte que te obliga constantemente, que ha ganado muchísimo en dinámica, en intensidad, y bueno, que hay que ajustarse a eso, ajustarse a los cambios reglamentarios, y que básicamente, físicamente, va evolucionando muchísimo.
Y luego, años más tarde, te llega la, no sé si decir, la gran oportunidad de tu vida, o por lo menos una de ellas, y es que un argentino pueda dirigir al equipo nacional, que entiendo que eso ya de por sí es un orgullo, y probablemente a la mejor generación de jugadores argentinos de la historia. Cuéntanos son cómo fue.
Nombres irrepetibles.
Irrepetibles.
Pero historia del, no es historia del baloncesto, historia del baloncesto mundial.
Mundial, por supuesto. Una generación increíble. Cuéntanos cómo fue tu llegada a la selección, cómo se forja ese equipo, si ya se veía que se podía llegar y conseguir lo que posteriormente se cumplió.
Un poco el famoso dicho sin prisas pero sin pausas, capaz que refleje un poco mi llegada, ¿no? O la posibilidad de mi llegada a la selección, a la primera selección, a la selección adulta. Es claro que yo durante 8 años fui seleccionado por el entrenador de turno como su primer asistente. Yo estuve 8 años siendo primer asistente de la selección adulta y a su vez trabajaba con la formativa de la selección en diferentes torneos mundiales y todo eso. Yo digo que ese tiempo para mí fue un tiempo de trinchera muy, muy especial, donde apostado, y ustedes saben que los asistentes no tienen flashes, no tienen notas, no tienen nada, pero sí.
Pero lo ven, sí. Tengo.
¿Cómo no?
Lo ven todo.
En
un segundo plato que antes se ve.
Me parece que hasta uno diría inconscientemente va desarrollando un elemento, una variable que a la hora de conducir me parece muy interesante, que es el grado de percepción de las actitudes.
Exacto.
Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo. También es cierto que hay una cuestión muy interesante en las personas, en lo que hagamos, el aprender a decir que no. Porque antes de tomar en el año 2000 de la selección, a mí ya me lo habían ofrecido antes y yo le había dicho que no. Pero con la, te diría, ¿no? Porque fue una sensación muy interesante, muy curiosa, con la seguridad interior de que iba a tener nuevamente la posibilidad. Y se dio 2 años después, dirigiendo Boca Juniors en Buenos Aires, en la temporada 99-2000,
sí.
Ahí un poco vuelven a retomar la posibilidad de dirigir la selección nacional. Bueno, ahí ya dije que sí, pero es los por qué que me preguntabas tienen que ver con estos 8 años de convivir con diferentes estamentos de jugadores, analizar la materia prima, haber vivido competencias internacionales de mucho fuste, que me permitió entender los cómo y las normas que yo tenía que tener para ponerme al frente de tremendos jugadores, ¿no?
Sí.
Porque si bien no eran tremendos en ese momento, del primer momento, no eran tremendos nombres, sino tremendos jugadores. Después fueron tremendos jugadores con un gran nombre.
Sí.
Eso lo hacía un poco, incluso un poco más difícil la cuestión.
Sí, sí, no. Y luego, posteriormente, a tu llegada se escribe con letras de oro una fecha. Supongo que si te digo 4 de septiembre del 2002, no hace falta que te dé más explicaciones, sabes de lo que estamos hablando, y haces historia siendo el primer equipo que derrota a un conjunto americano formado por combinado de jugadores NBA. ¿Qué te produce al recordar esa efeméride y no sé, qué recuerdas de aquel día tan histórico?
Hay dos cosas extremadamente interesantes. Podemos hablar lo que quiera al respecto, no hay inconveniente. Es un antes y un después. Un antes se refiere básicamente, es más, lo que les voy a contar lo descubrí 10 años después.
Sí.
En un programa que hacen una especie de homenaje, una cadena televisiva americana, los 10 años que se cumplen de la derrota del Dream Team a mano de la selección argentina. Y en ese programa yo descubro un montón de cosas. Ese sería el antes. Y el después de ese partido, de una charla técnica prácticamente, no te digo inmediata, porque también entendí, sin ser un experto en coaching, entendí que ellos necesitaban un momento del disfrute, pero que ese momento no se extrapolara. Entonces, una charla inmediata, vamos a llamarla inmediata, posterior a ese juego. Con la antelación que te decía la charla técnica, un poco lo que me hace entrever y descubrir un poco el hecho incrédulo de la verdadera posibilidad de que nosotros teníamos. El arribo al vestuario de una manera casi que incrédula por parte de los jugadores, ¿no? Nosotros con los temores lógicos y como siempre, el que no diga eso, yo no le voy a creer que un entrenador no tiene los temores lógicos de la competencia. Por lo menos yo los tengo, cosa que a mí me obliga a prepararme mucho más y tratar de que nuestros equipos estén preparados para dar respuesta. Y bueno, y a través de la charla, como de esta comunicación, te diría gestual, visual, actitudinal, fue cambiando y creando cuerpo, y afortunadamente se ve que hizo eco, se escuchó para salir al campo realmente enfocado con lo que había que hacer. Pero es extremadamente interesante ese programa porque se aprende muchísimo.
¿Se puede recuperar en algún sitio ese programa para verlo?
Claro, está en YouTube.
Vale,
está en YouTube por la cadena ESPN.
Uh-huh.
Hace el programa casi de 50, 55 minutos con exposición. Hablan los jugadores, ¿no?
Uh-huh.
Dani, yo descubro. Yo pensaba que todo el mundo estaba entero y se ve que estaban flaqueando con algunas dudas por ahí. Lo que sí yo tenía, siempre digo, tal vez no se habían remontado a 2 meses para atrás de lo duro que fue nuestra preparación.
Uh-huh.
Durísima preparación tuvimos, es más, ellos lo dicen y todo. Y la creencia de que estábamos preparados no nos garantizaba el resultado, pero ya habíamos dado muestra de que estábamos por muy buen camino. Pero bueno, afortunadamente se retomó el hilo y se entró a jugar de la mejor manera. Y la posterior fue que esta reunión inmediata, en un título muy grande, en una pizarra, me dio pie para un poco volver a la tierra y enfocarnos en el partido inmediato que venía, porque sin eso lo que habíamos hecho contra Estados Unidos no servía de nada. Entonces había puesto que habíamos entrado en la historia, vayamos para la gloria.
¿Y
eso? Bueno, a partir de esa frase, empezar a hablar sobre la necesidad de regresar. Ya habían tenido algunas horas de disfrute. Porque es así, había que tomarlo el partido como Estados Unidos, había que tomarlo no mucho más que una cosa numérica, no mucho más que eso. Afortunadamente no existían las redes como existen hoy, sino todo el entrenamiento invisible que hubiesen vivido los jugadores, a veces sirva y te hace mucho ruido en la cabeza, y a veces eso no es tan favorable.
Claro, es que recordando lo que había en aquel equipo de Estados Unidos, podemos ver que estaba Reggie Miller, que estaba Jermaine O'Neal, Paul Pierce, Michael Finley o Sean Marion. Yo sé que un entrenador, cuando va a dar la charla a sus jugadores, en el caso que estás comentando tú, pues tienes que darle optimismo, tienes que convencerles de que pueden ganar. Pero yo me gustaría que, si tú lo recuerdas, Rubén, nos dijeras qué charla le diste específicamente, cómo lo intentaste convencer, y si tú en la cara de los chicos claramente veías que se lo estaban creyendo viendo lo que tenían delante.
No, te estarían mintiendo, y no tengo por qué recordar las cosas puntuales. Conociéndome, sé por dónde voy, ¿sí? Conociéndome, si bien todas las charlas no son las mismas, indudablemente, depende de la ocasión, depende del rival, depende de muchas cosas. Por eso les aconsejo, si quieren, si les gusta, que observen, miren ese documental, porque creo que ahí vas a tener la respuesta de lo que vos me estás preguntando.
Voy a vernos corriendo.
Yo lo que sí tengo clarísimo...
Saliendo de aquí, me voy a ver.
Sí.
Yo sí que tengo muy claro el mayor de los respetos por cada uno de los rivales, sea quien fuese. Uh-huh. Y así preparamos nuestro juego, con el mayor de los respetos, como se merecen. Se merecen los jugadores de nuestra parte, porque también podríamos haber alivianado la carga y dejar pasar porque jugamos contra el Dream Team, con el famoso título total, es partido perdido. Vamos de partener. Yo me acuerdo una frase, que esto, disculpen que me distienda un poquito en esto, pero hace a la cosa. Yo viví partido Argentina, el Dream contra el Dream Team 1 en Portland, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Jugamos, y nuestros jugadores, en la entrada del calor, llevaban la máquina de foto en el bolsillo de la campera. Cuando pasaba alguno, se le colgaba el cuello y se hacía sacar una foto.
Sí.
Por ejemplo. Y eso a mí me quedó muy, muy grabado en aquella percepción de actitudes que le había mencionado antes. Entonces, una de las frases que me tocó en algún momento decir, que nosotros no nos íbamos a sacar más fotos con nadie. Y así fue. Claro, digamos, que... repetir el rival con todos los puntos y copas que merece el rival.
Claro, si como comentas, ya ibas con la cámara de fotos para hacerte la foto con tu ídolo, ahí has empezado perdiendo el partido.
No, y solo te falta girarte a ver la rueda y aplaudir los mates que hagas.
Claro, así. Falta eso. Así es imposible ganar un partido.
Imposible. Mira, yo tuve de compañero a un exjugador tuyo. Bueno, yo tuve a dos exjugadores tuyos. Yo tuve de compañero de habitación a Chapu. Y conociendo a Chapu...
No te pegó, ¿no?
No, le pegué yo a él. Le pegué yo a él. Lo agarré un día en el vestuario del cuello. A partir de entonces me respetó.
No, estuve con un año con Chapu y otro con Lucas Victorial.
Grandes tíos. Y qué maravilla física son unos portentos. Como jugadores y físicamente y como persona. Una maravilla.
Sí.
Y es con Chapo, además, era muy joven. Porque era el año 2001, que venía justo cedido a Manresa de Baskonia. Uno más de los que cuando miras que emigran, cuando dices que los argentinos emigran a Europa, no, emigran a Victoria, a Baskonia.
Era curioso, iban los argentinos, iban a Vitoria o se iban a Reggio Calabria.
Sí. Bueno,
Montecchia, Ginobili, Palacino, sí, sí. Del Trino, Rifati, Esconocchini.
Claro.
Todo pasó por Reggio Calabria.
Pero luego Escola, Marcelo Nicola.
Claro.
Fabricio Berto.
¿Por qué crees que se da eso, Rubén? ¿Por qué esas ciudades concretamente?
Vitoria pone la gente que tiene, hombre.
Bueno, Vitoria, claro. No lo sé, pero bueno, suelo.
Aquí los agentes, aquí el baloncesto hoy en día es el mundo de los agentes y los managers.
Sí, la de Italia me sorprende.
Estaba. Bueno, el muchacho este de Vitoria, que es el mano derecha histórico que tuvo la institución como reclutador, famosísimo. Y después Gaetano Gevia, el Reggio Calabria, que también un entrenador que se molestaban a viajar y estar presente. Estamos hablando de muchísimos años atrás.
Claro.
Recorrían el país y tomaban contacto directo
con los jugadores, claro, estaban al tanto de los talentos y además no venían aquí como jugadores, venían aquí jóvenes, ¿eh?
Exacto.
Ya en etapa junior, 17, 16, muy jóvenes. O sea, no venían ya jugadores hechos, venían proyectos de jugadores.
Le salió de Alfredo Sanazar.
Claro, son dos personas claves, ¿no? Que hace que se vayan a un sitio o se vayan al otro.
Claro, y además saben que ahí estarán bien. Vitoria ha cuidado muy bien.
Pero con programas, si no queremos embarcarlos en nombres tan difícil, programa y todo eso, con decisiones muy inteligentes, extremadamente inteligentes. Tanto como Escobana como Chapu jugaron un año la LEP, sería, ¿no? LEP Foro.
Sí. Chapu en Manresa y Luis Escola y Gijón.
Bueno, yo estuve en Manresa, lo fui a visitar como jugador.
Entonces me viste a mí también.
Claro, lo que pasa es que hemos cambiado un poquito, me parece.
Han pasado casi un cuarto de siglo.
Fui a ver los playoffs, el playoff final.
Contra Lérida, sí.
Lérida,
sí.
Así que, bueno, así están las cosas. Hoy por hoy está mucho más diversificado, ¿no? Pero en un momento eran esas dos ciudades, esos dos equipos, un poco lo que atraían a la población de chicos acá argentinos.
¿Y tú crees que una de las claves, Rubén, fuera que había más jugadores? Es decir, no emigraban tan pronto. Has comentado que de la sub-19, 7 componentes ya están fuera, ya están en Europa. Yo recuerdo hace años...
En algunos Estados Unidos.
O en Estados Unidos.
Otro en la Academia de México, de la NBA. Mm. No me quiero equivocar, pero 7, 8, por ahí es el número de chicos, sí.
¿Y tú crees que eso es lo correcto o sería mejor como se hacía antes? Que sí que es verdad que se iba viniendo a Europa, pero era algo más puntual. Los jugadores se forjaban más allí en Argentina. ¿Tu punto de vista cuál es más positivo?
Hoy. En otro momento del país, yo te lo evaluaría un poquito más antes de darte la respuesta, ¿no? Porque indudablemente las experiencias que he tenido, me voy a jugar a Estados Unidos, por ejemplo. Se van a Estados Unidos y lo tiran en cualquier lado, de cualquier manera, y lo único que hacen es desaprender.
Sí.
¿Entendés? O sea... No de cualquier forma, no a cualquier lugar. Los programas tienen que ser como los que acabamos de hablar recién. Programas, por lo menos, inteligentes. Hoy por hoy, es más, él te da 19 años, ya estamos hablando prácticamente de adultos.
Sí, casi que puede jugar en liga profesional.
El éxodo se está dando incluso a tempranas edades. En este momento, si el chico caracterialmente, psicológicamente, porque también es eso evaluable. No a cualquier chico lo puede despegar de la familia.
Claro, depende de la madurez que tenga.
Totalmente.
Claro.
Un año, a veces en estas edades, es vital. Entonces, estar muy atento a esas circunstancias para tomar la decisión final. Pero más que bolísticamente... A mí no me cabe duda que el éxodo es para el chico es favorable.
Yo me acuerdo de una anécdota de Chapu, que me explicaba que Fabricio al principio en Vitoria estuvo con una pequeña depresión
pero tenía muchas ganas. Oye, Chapu, que yo aquí en Vitoria no puedo estar, tal, que yo añoro mucho a Argentina. Y Chapu dice, mira, cuando tengas depresión, bájate al banco y sácate lo que tienes en la cuenta corriente. Te compras una televisión de 3 metros por 2, te pones un fondo con tu casa y coño, sí, a vivir. Esta mentalidad. Esta mentalidad de lo que se dice en España, unos echados para adelante. Claro, además, disfrutaban. Es que además, la diferencia de un equipo es que ves tú al equipo argentino que tú llevabas y no solo jugaban bien y hacían pasar bien a la gente, sino que se lo pasaban bien a ellos.
Y pasa mucho por eso.
Yo creo que se apuntaban haciendo, pero incluso hasta las cosas más desagradables del juego, que puede ser una presión o una defensa individual, que son las cosas que menos le gusta a un jugador. El pegarse, el tal, que es lo más, digamos, la parte más fea del juego, la más sacrificada. Disfrutaban haciendo eso. Y se les sabe juntos con una familia.
¿Sabes el título que yo le puse a esto después de verlo jugar? No en el momento, indudablemente. Capaz que eso me fue alimentando este concepto, que después ya le puse un sesgo al concepto. Yo digo que esta gente, estos muchachos, disfrutaban de hacer más grande al que tienen al lado.
Sí, es el concepto que tuvo el Dream Team 1, que mucha gente pensaba que eran un gran equipo, pero es que además era aquello de para ti, o sea, era a meter a tu pum. Era como una generosidad hecha a baloncesto.
Tal vez en su momento no conseguí descubrir eso, te digo la verdad, pero con los años y observándolos y viendo, sin lugar a dudas, aquella, porque para mí también es cierto que hay conceptos diferentes entre lo que es un equipo y un grupo, ¿eh? Son conceptos totalmente diferentes. Hay aún lo que es un equipo y un grupo.
Sí.
Con gustos, diversiones, esfuerzos.
Sí.
Y lo plasman en a la hora de jugar.
Sí, sí.
Sí, sí.
Es el concepto aquí de tener compañeros, compañeros de trabajo o tener socios prácticamente.
Lo que se llama la química, ¿no? La química de equipo.
La química de equipo, claro. Es que además son cosas que tampoco se pueden explicar con palabras. Son cosas que se huelen en el ambiente. No sé, es difícil de explicar. Se huelen en el ambiente.
Se notan.
No las puedes explicar con palabras, son sentimientos, pero se ve, cuando lo ves, sabes que hay, pero cuando no hay, también sabes que no hay, pero no se puede explicar con palabras. Y luego, yo creo que esa conjunción de que se lo pasen bien, que quieran trabajar cada día, y que, como dices tú, el partido aquí contra Estados Unidos, que es como si fuera un atracón, un día que vas a comer y te dejan comer lo que quieras, te pegas un atracón, después de ese atracón, saberlo digerir, y al día siguiente, en vez de no querer comer, querer más. O sea, ese hambre de triunfo es muy complicado, porque ya pueden decir, ya hemos hecho historia, joder, nos salimos de aquí como el equipo que ha podido tal, lo que estás explicando, sino ese de hemos conseguido historia, vamos a hacer la gloria, ese hambre de querer más y de seguir trabajando, de no estar, darse por satisfechos, esos son unos intangibles que son muy difíciles de conseguir, y sobre todo gente tan joven.
Sí, eso, la historia habla, hay momentos que yo no estuve presente, pero medio que se habla también de una especie, vamos a llamarle, una especie de juramento o un compromiso cesado.
Pacto de caballeros.
En aquel famoso Mundial Sub-21 de Australia. Si bien ya antes de eso había un grupo de ellos, tres o cuatro, que venían conviviendo y jugando, ese pacto de caballeros, como les llaman ustedes ahí, de ir por más, de ir a buscar algo importante para la selección.
Una hermandad, se creó una hermandad, prácticamente.
Totalmente.
Y eso de
más. Hoy creo que siguen seguramente. Un grupo, a veces pueden todo, a veces no. de juntarse en alguna parte del mundo, se juntan por 2 días, 3 días.
Lo sé, lo sé. Lo hacen.
Sí, Tomás, y seguirán.
Y seguirán contándose las mismas cosas cientos de veces, pero la disfruten de la misma manera.
Eso podemos dar fe nosotros, Rubén, que hace unas semanas tuvimos aquí a Lucas Victoriano en el programa.
Sí, sí.
Y nos lo dijo. Que sigue hablando con ellos, que se siguen viendo.
Eso es una amistad que no se va a perder nunca.
Eso no,
cuando vayan, cuando tengan el pelo blanco y vayan con bastón, seguirán todavía explicando.
Y
aquellos venerables ancianitos de 80 años explicando las batallitas de cuando tenían 20, seguirán. Y igual de emocionados. O más.
Y como tú decías, Rubén, querían más, y luego vino Atenas 2004. Yo creo que ahí no se podía pedir más. La mejor generación de jugadores, yo creo, la cuna del deporte olímpico como puede ser Grecia, y además el oro. Yo creo que es un sueño maravilloso, incluso para ti, ¿no? Para toda Argentina y para todo aquel equipo, que no se puede repetir, es muy complicado. Esa experiencia de unos Juegos Olímpicos y colgarse el oro, ¿qué nos puedes contar, Rubén, de aquel momento?
Me retrotraigo un poquitito, porque hay una antesala de esto que yo siempre la pongo en evidencia, que me parece que es el inicio cuando buscas algo. Apenas perdemos la final del mundo, hay declaraciones después de eso, al tiempito corto, hay declaraciones por cada uno de nosotros, independientemente. Esto no fue consensuado. Fue cosas, creo, que salieron hasta te diría, del corazón, ¿no? De un compromiso muy grande al podio olímpico. Nosotros tuvimos 2 años manifestando de que a Grecia íbamos a buscar el podio. Ya ese hecho teórico, a mí no me cabe duda, porque uno no tiene el manejo por 2 años de los jugadores, lo tiene escasamente hoy, muchísimo menos, pero en la época eran más o menos 35 o 40 días de preparación, ¿no? Empezaron con esa declaración, empezaron de manera propia, te decía, la edificación con su trabajo, su competencia, con vistas a ese podio olímpico. Bueno, afortunadamente esas declaraciones o ese propósito o ese sueño se hizo realidad. Llegaba a Grecia con una preparación absolutamente nada que ver con la preparación de lo que fue con el Juego Olímpico, del Mundial 2002, donde Argentina, de toda la preparación, que fueron creo que 10 Juegos más o menos, más todo el Mundial, solamente perdió un solo partido, que fue la final del mundo. A Grecia llegamos en cuanto a hechos estadísticos muy mal. Se jugó en Córdoba, un cuadrangular, perdimos con España B, que lo dirigía Moncho González, perdimos con Brasil.
Que estuvo la semana pasada, Moncho, y te envía muchos recuerdos.
Sí, señores.
Bueno, muy amable. Muy grato tener noticias de él. Muy grato. Y bueno, en un cuadrangular salimos cuarto, ya todo lo que es el entrenamiento invisible empezaba a tomar cuerpo, jugadores con inconvenientes de seguro, de lesiones y todo. No era lo mismo que habíamos vivido en la preparación del 2002. De ahí viajamos a España, ¿sí?
Uh-huh.
Que jugamos un cuadrangular y salimos tercero. Después jugamos un cuadrangular en Serbia y salimos segundo, y ahí fuimos ya camino a Grecia. A lo que voy, totalmente diferente en cuanto a producción y resultado, la llegada a Indianápolis y la llegada a Atenas, ¿no? pero un poco con el convencimiento cierto que de aquello cuándo y dónde. Y que nada te altere el cuándo y el dónde. Si vos me preguntás cuál prefieres, prefiero el de Indianápolis. Llegaba brillante, aun cuándo y dónde, ganando todos los juegos. Brillante, ¿no? Uh-huh. Luchando contra este entrenamiento invisible, tratando de preparar de la mejor manera al equipo, que aquel primer partido justamente con Serbia, que nos toca empezar el Juego Olímpico de la manera que empezó, de la forma que se disputó y la culminación incluso.
Sí. ¿Tuviste dudas en empezar la Olimpiada del equipo o no?
No, uno no, o sea, no te podés, la duda creo que un poco...
No te las puedes permitir, pero en tu cerebro tenías, no llegamos tan finos como pensado.
Sí, convengamos también que 2 años de máximo profesionalismo en cada uno de ellos, porque era prácticamente, estamos hablando de jugadores top, ¿no?
Sí.
NBA y todo. Mm. Tal vez no hayan sido los mismos personajes de Indianapolis, mm, porque venían con una carga diferente, con toda la historia que conlleva este tiempo de profesionalismo, ¿no?
Mm-hmm.
Esas son cosas que uno tiene que ir evaluando y tratando de manejar a la hora de afrontar la preparación e incluso el torneo. Nosotros nos tocó perder con España, por ejemplo, creo que fue el equipo que mejor nos jugó y mejor nos ganó, porque después perdimos también con Italia por un punto, pero tuvimos el partido en la mano y lo terminamos perdiendo, ¿no? Pero esas cosas que tienen los equipos a veces, de dar un clic en el momento justo, hacer un clic contra rivales realmente importantes, como fue, por ejemplo, Grecia en Grecia.
Uh-huh.
Y remontar 11 o 12 puntos abajo, remontarlo y bueno, y terminar ganando de muy buena manera a Grecia en Grecia, ¿no? Sí. Yo creo que ahí también el equipo toma un envión, hace un clic sumamente importante y refuerza nuevamente las expectativas.
Es que vaya, hablar de Grecia, menuda Grecia también, vaya equipo.
Grecia van a la Guerra Santa.
Y ha nombrado también España. Rubén, muchos recordamos aquellos duelos Argentina-España. Con los Gasol, Navarro, Ginóbili por otro lado, Nochón y Scola, ¿cómo eran? ¿Cómo se vivían aquellos duelos tan intensos? Siempre que os tocaba, que os habéis cruzado muchas veces con aquella España.
Sí, pero yo creo que dijiste la palabra, eran muy, muy intensos, muchísima rivalidad.
Sí, además se conocían muy bien.
Exactamente.
Algunos compañeros.
Sí, pero era palo y palo, ¿eh?
Palo y palo.
Era sin cuartel. Y por lo menos de amistoso no tenían absolutamente. Como tiene que ser. Así tiene que ser. Y medio como decimos nosotros acá en el barrio. Los tenían un poco de hijos, ¿no? Pero bueno.
¿Y eso qué significa, Rubén?
Pero bueno, viste, a veces los carriles toman direcciones diferentes y no nos hemos cruzado, por lo menos a mí, no quiero hacer memoria, no nos hemos cruzado en situaciones límite, ¿no?
Uh-huh. Bueno, han quedado partidos, yo creo que partidos para la historia, ¿eh? Argentina-España, España-Argentina. Son partidos para la historia.
¿Se podría decir que en Indianápolis fuiste con un grupo de chicos con muchas ganas, un tanto locos, con muchísimas ganas, y en Atenas fuiste con un equipo de hombres?
Para darle un título podría ser.
Con hombres, me refiero ya con sus responsabilidades y con sus cargas y sus grandes sueldos y tal.
Y todavía en Indianápolis, todavía aquella, había aquella inocencia, no inocencia, pero aquella...
Había una frescura muy especial.
Ahí está, cuando hablo de inocencia hablo de frescura, ¿no? Como la primera vez que vas con una chica, ¿no? Luego ya vas allá con la elección más aprendida y ya, bueno, a ver qué pasa. Y ya soy más profesional, juego en tal sitio, tengo mis obligaciones, ya tengo mi tal. Y fuiste por eso, fuiste con los hombres ya, fuiste a Indianápolis con los chavales frescos y en Indianápolis fuiste con unos hombres expertos.
No, y con cargas de vida diferentes. Yo no tengo, claro, no tengo cronología de hechos, pero no es lo mismo ir, por ejemplo, por decir una tontería, ir soltero,
sí,
que ir siendo padre de familia con un chiquito recién nacido.
Ahí está la responsabilidad.
Cuando tu mujer te llama y el chiquito está enfermo, no sé.
Claro, claro, claro.
O que tenés que firmar un contrato multimillonario,
sí, estás o el seguro de Chicago Bulls que no me llega y me faltan 5 horas para jugar el partido.
Cosas que uno no tiene cómo, sí. Pero que lo que sí sé, vos dijiste una palabra, no creo que sea una palabra clínica, pero interesante.
Lo que significa que inconscientes, aquello de no sabemos.
No, yo no, me refiero básicamente a la palabra loco.
Exacto.
Es que a veces para lograr grandes cosas tenés que tener algo de
locura. De locura, sí. Sí,
pues si te pones demasiado estricto.
No, si racionalizas demasiado, no lo haces.
No,
claro.
No. O no. O no te animas ni a salir a la cancha si te pones muy...
Exacto, muy sí. Lo que llamaba Don Alfredo Di Stéfano, el miedo escénico.
Exacto.
Yo, para ir cerrando por mi parte, Rubén, te quería preguntar por tu etapa en España. Fue muy corta. Un año aquí en Sevilla, si no me equivoco, 2007-2008. Ahora igual me baila un poco la memoria, pero por ahí. ¿Por qué fue tan corta tu estancia? Ya no te digo en Sevilla, sino en Europa.
No, fue en Varese, estuve 3 años.
Varese, qué bonito.
Varese, sí, correcto, en Italia, sí.
Y después Sevilla, me contaste Sevilla con muy mal pasaje, que creo que fue la peor experiencia deportiva de mi vida, porque la organización me trató muy bien. E indudablemente que hay factores que influyeron, está claro. Tal vez una contratación de ese tipo en su momento, porque yo ya estoy un poco ya, no te digo retirado, pero analizando cada paso que doy, lo hubiese encarado totalmente de otra manera, y muchos resultados que, como dice en el fútbol, ¿no? La pelota pegó en el palo,
sí.
Y perdimos toda una cantidad de juegos ahí nomás, que de pronto con un par de resultados positivos capaz que mi permanencia hubiese estado. Los resultados mandan, eso yo lo sabía perfectamente. Nunca di con la posibilidad de encuadrar al equipo. Me quedé muy en mano también del manager que conformaba o contrataba, cosa que tampoco hoy, si tuviera que hacer la misma, si me retrotraigo en el tiempo, no aceptaría eso, evaluaría muchísimo más. Porque en definitiva aprendí que para intentar tener un muy buen torneo, no te digo campeonar, buen torneo, el primer partido que tienes que ganar es la conformación de tu equipo. Ese partido no lo puedes perder, entonces hay que estar muy atento, cosa que yo no estuve, confío en la gente que estaba a mi lado, ¿no? No estoy lejos de buscar una excusa, pero sé que hay cosas que no repetiría, estoy convencido, y se dio básicamente se dio por eso, por resultado, ¿no?
Claro, al final, como tú dices, los resultados mandan. Y ahora sí, ya la última por mi parte, eres miembro del Hall of Fame de la FIBA desde 2021, supongo que un honor, un orgullo, ¿y qué significa?
Pues sí que era,
ese miembro selecto.
Pues sí que ha tardado.
Sí, hombre, claro, pero bueno, al final hay gente que no lo consigue. Rubén Magnano es...
No, pero tarda, ya tardaba.
Sí. ¿Qué significa, Rubén, ese reconocimiento? ¿Qué ha significado para ti?
Para mí es un enorme, realmente es un honor, y a mí me sienta muy bien, me sienta muy bien, a ver, me sienta muy bien, hable por el básquetbol argentino, ¿no? Porque sigue siendo, yo utilicé el término en un momento de la charla, de agente multiplicador, sirve para darle fuerza, ánimo, a la gente que lucha a diario por nuestra disciplina, hablo en este caso de los entrenadores, ¿no? Estamos hoy, estamos bastante golpeados y tenemos que, sin embargo, no dejamos de luchar. Es un estamento que de pronto, tal vez a través de esta distinción, pueda reforzar ánimos, ¿eh? Si bien son cosas teóricas, a veces pueden ser importantes. Nunca estuve esperando esto. Fue una caricia al alma. Me queda, solamente me resta llegarme a ver, a presenciarlo personalmente, ¿no? En Suiza, hacer un viaje y. Y bueno, reflejarme ahí un instante. Acá estoy yo, ese soy yo.
Así que entonces te veremos pronto en Europa. No sé si para visitar eso o quizás entrenando. Entrenando, ya has dicho que estás medio retirado. ¿O todavía hay alguna oferta?
¿O enseñando?
¿O enseñando? Enseñando.
He tenido ofertas. Pero dentro del básquetbol americano, ¿no? De acá de algunas selecciones, básicamente, clubes del país. Pero... como decimos, las partidas de naipe acá, las partidas de naipe, de cartas, naipes, estoy orejeando el mar, estoy orejeando cada carta a ver si pinta o no pinta. Estoy con mucha tranquilidad, un momento de mi vida muy curiosa, con tres nietos, aprovechando mucho el tema familiar, mis amigos, acompañando a mi hijo en esto que le había comentado. O sea, estamos ligados al básquetbol, seguramente.
Vamos, que un banquillo atractivo todavía para Rubén Manano sería aceptable.
Uh-huh. Si la propuesta es, sobre todo, utilicé mucho la palabra inteligente, ¿no? Si la propuesta es inteligente, desafiante, porque cuando me tocó dirigir ahora Uruguay, era extremadamente desafiante, porque las chances eran ahí. Era un partido, no más que eso. Y eso me motivó mucho. Porque, como digo, no me quiero sentar a los recuerdos, en la historia, porque voy a empezar a envejecer. Y entonces no quiero. Quiero encontrar desafíos para...
Ya dicen que cuando uno se hace mayor, cuando tiene más recuerdos que proyectos.
Exacto.
Siempre hay que tener la agenda llena de proyectos.
Por lo menos de cosas lindas.
Claro.
Adri o Carlos.
Ahora mismo igual te queda café con tu mujer y su amiga todavía. Igual te han guardado la taza.
Sí, te hemos entretenido mucho, Rubén. Te hemos entretenido demasiado. No sé si, Adri, ¿tienes tú alguna cosa para Rubén?
Yo tengo dos rápidas, una más salseante que otra menos. Una, preguntarte por el Barrio Escola, ¿qué opinas de ambas cosas? Porque ahora mismo es el propietario de Barrio. Y la segunda, TNI, decir que Ginóbili es el mejor deportista argentino de la historia, ¿seguiría diciendo ahora mismo?
Sí, sí. Indudablemente, primero, lo de Luis, yo te lo voy a sintetizar con un signo, con el signo más. A mí me tocó vivir con Luis una progresión de hechos de que él tenía 17 años, 16, 17 años, hasta que él llega. Si bien ya integraba el equipo nacional, a convivir dentro del estamento de la selección adulta años muy, muy particulares, muy interesantes. Y el signo más tiene que ver, hablo como seleccionador nacional ahora, ¿verdad? Él ha sido siempre un sí y un sí y un más para con su selección. Es más, esto no me lo dijo nadie, esto que le voy a decir fue lectura de actitudes. No quiere decir que sea así, en absoluto, es una reflexión mía. Él cambió hasta, no su forma de jugar, pero le agregó cosas a su juego, porque sabía que entraba en años, que la selección iba a necesitar, su juego lo iba a necesitar, y se puso a trabajar en eso, y lo terminó exponiendo a un nivel de excelencia. Eso demuestra esta simbología más, o sí, por dar un monosílabo, sí, sí a la selección, más a la selección, sí a la selección constantemente. Continuó, lo que pasa es que mi evaluación no pasa por un podio, no pasa por un campeonato, sino por lo que es el individuo en su vida, su formación, de cómo llega, de qué manera llega a tal o cual puerto y cómo va viviendo las etapas para llegar a un punto donde se instala, se apodera del corazón de las personas, como es en San Antonio. Realmente me ha tocado estar en San Antonio en visita a diferentes jugadores, argentinos, brasileños, todo esto, y realmente es un ídolo con el mayor de las letras.
Sí, ha trascendido el deporte. Sí.
Él se ha ido en el deporte. Mi corazón, pasión, o sea, lo que transmite. Por eso me animo, indudablemente que no había cuando me manifesta. Cuando esto se hizo, esta referencia que tomaste, Messi no era Messi. Sí, en el Barcelona, pero a nivel selección nacional no, y todo.
Sí, hasta el año pasado. ¿No?
Por eso me animé a no. Tengo la seguridad. Es el jugador, es el deportista, perdón. Hoy los futboleros me van a pelear, pero bueno, son ópticas.
Pero estás en casa, estás con gente de baloncesto. O sea,
yo te apoyo aquí y en donde sea.
Muy bien. Me decía que tengo el apoyo acá de la familia, así que no tengo problema.
Acá y aquí en el programa juegas en casa. Somos también muy de Ginóbili, que como bien dice Carlos Ruz, es ya no lo que ha significado como jugador, sino como persona, como ídolo.
Sí. No es lo que hacía, al final era cómo lo hacía. Como en la vida misma, no importa lo que haces, importa cómo lo haces. Y es que además lo hacía y cómo lo hacía. Era un ejemplo para...
Y será
ejemplo para todo, para cualquier chaval que quiera aprender a baloncesto, y no te fijes en Jordan, nunca serás Jordan. Fíjate en Manu Ginóbili.
Sí, señor. Bueno, pues Rubén Manano, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Como decía Carlos, espero que todavía con tu señora y su amiga quede todavía algún cafelito ahí, sino que te lo calienten. Échanos la culpa a nosotros acá desde España. Y esperamos la temporada que viene. Si tienes un nuevo proyecto, y ojalá que así sea, pues puedes contarlo aquí con nosotros y que nos lo expliques. Un saludo muy fuerte de España y muchísimas gracias.
Un placer y un gran honor.
Gracias a ustedes por la posibilidad de, siempre digo, de hablar de básquetbol. Es muy grato para mí eso. Y un abrazo enorme y bueno. Y cuando lo vea, Chapu, Carlos, no le pegue, déjalo.
No, y si lo ves tú antes, dale un abrazo de parte de Carlos.
Cómo no. Por ahí nos encontramos.
Muy bien, Rubén, pues un saludo muy grande.
Un abrazo enorme.
Gracias. Hasta luego. Pues hasta aquí la charla que hemos tenido con Rubén Mañano. Muy interesante, muchísimas cosas que nos quedan para analizar y la verdad es que es...
Me encanta cómo van los argentinos.
Sí, cómo lo explican.
Explican cómo la calma, cómo la edad, o sea, cómo manejan el balón. Esa que me encanta.
Pero son más didácticos.
Una cosa que tú explicarías en tres palabras te lo alargan tres minutos. Me encanta. Sí. Me encanta la dialéctica, la forma, el uso de las palabras. Las palabras transforman lo que explicas totalmente. Ahí sí que lo ha reflejado.
Además, hemos recordado con él momentos históricos del baloncesto. Porque el momento de Indianápolis, eso es historial.
Todo es la retina.
Todo lo de Atenas todo, es todo, espectacular.
Todo. La trastienda de aquellos chavales que los ves ahí, tal, estaban ahí. Todo mucho más natural.
Yo empecé el baloncesto por este momento de eso. Yo recuerdo perfectamente ese partido de con Estados Unidos, que era igual a las 2 de la mañana.
Pues, sí.
Yo recuerdo que estaba despierto en ese partido y pues, desde mi primer recuerdo de básquet que tengo con dos. Y sí.
Bueno, es que ahí ya se empezaba a ver. Es verdad que no estaba la selección argentina, y como él ha comentado, ella en, digamos, en pleno apogeo, la generación dorada. En aquel momento en la NBA solo estaba Juan Sánchez y Volkovinsky. Y sí que es verdad que, pero ya venía gente como Ginóbili. ¿Eh?
Pepe Sánchez.
Pero ya venía apretando por ahí Skonokini, Nochoni, Escola, Oberto y compañía, ¿no? Y Ginóbili.
Sí. Todos.
Ahí ya se veía que todos, poco tiempo. Todos. Y yo mira, no tengo en la mente de aquel partido, lo guardé también.
Pancho Hassen.
Pancho Hassen, gran jugador de Estudiantes, ¿eh? Y Granada, si no me
equivoco. ¿Y cómo se llama aquel que llevaba la melenita?
Walter Germán.
No, vale, 3-4. Walter.
Vaya.
Eran todos físicamente, eran los animales, tío, que se dejaban, o sea, se jugaban, y cada entrada se jugaba la vida, tío.
Muy potentes, ¿eh? En aquella época.
Me gusta cuando me sigue nativo Delfino, ¿no?
Delfino, exactamente, claro.
Delfino inventado.
Y luego el otro, Delfino. Es que claro, es que un talentazo uno detrás de otro.
Un jugador que una pena que no viniese a España, ¿eh? En aquellos momentos. No llegó a pasar, creo, ¿eh? No llegó a pasar. Sonó varias veces, incluso aquí para Barcelona, pero no llegó a pasar nunca. Tiene que ser tremendo recordar el partido Argentina-Grecia, en Atenas. Aquella Grecia, entiendo que estaría Spanoulis, que estaría Papanicolaou, que estaría Diamantidis ya, ¿no? Un jovencito Diamantidis.
Sí, estaba Otsis, en Cocomo Madrid.
Otsis. ¿Y era el pívot del Barça? ¿Cómo se llama el pívot del Barça?
No estaba Rencias.
¿Rencias no estaba? No estaba Rencias.
Creo que no estaba Rencias. Rencias, pero bueno, que tenía una selección.
Estaba el pívot del Madrid, Papadopoulos.
Qué difícil ganar aquella selección allí en Atenas, ¿eh? Como tú has dicho, Carlos, tú lo has vivido.
En la guerra santa.
Aquello es una guerra, con 15.000 personas allí, ¿eh?
Sí.
Que le llamamos personas por no llamarle...
Personas, sí.
Energúmenos.
Energúmenos mínimos.
El pabellón de la paz y la amistad.
Sí.
De paz, boca y amistad, ni está ni se le espera.
Ninguna. Bueno, chicos, pues hemos hecho un poquito al revés lo que es el programa. Hemos empezado hablando, hemos hablado al principio del Mundial, luego ha venido Rubén Magnano, son las 6:25.
Programa
para marcar, sí, señor. Sí. Y si os parece, lo dejaríamos aquí. Nos queda la semana que viene libre, veremos a ver quién podemos traer. Pues será el último de la temporada, recordar. La temporada que viene habrá muchos cambios que ya lo iremos comentando. Nosotros, mira, Carlos se nos ha quedado ya sin batería.
Nos quedamos dos.
Aquí tenemos también al mando de los cuadros técnicos a Juanma. Y bueno, pues nada, lo que quería comentar. Último programa de la temporada. A ver a quién podemos conseguir. Y la temporada que viene, muchos cambios. Y bueno, que ya iremos comentando. Adri, pues oye, un placer que hayas estado ahí aguantando estoicamente una hora y pico. Mira, ahora vuelve Carlos. Carlos.
Se me ha desconfigurado.
Está desconfigurado. Ahora tienes que quitar y meter el micro, que es para que se te escuche bien. Ya para despedir.
Yo puedo escuchar a Rubén mañana. Es que, lo que dice Jesús, que cada semana igual. Tenemos un nivel de...
Es escuchar y escuchar.
Invitado.
Pues sí. Bueno, pues...
Muy
interesantes, sí, señor. Bueno, chicos, pues lo dicho, un placer. Nos retrobamos la semana que viene. Seguimos hablando entre semana para... preparar el programa y nada, que tengáis buena semana.
Mañana es el día del locutor loco. 4 de julio.
Exactamente. 4 de julio, sí señor. Sí señor. Buenas efemérides. Lo dicho, chicos. San Fermín. San Fermín, sí señor, que le gusten los toros. Pues nada, chicos. Un placer enorme. Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta luego.
Saludos, amigos de Manu.
Adiós.
Chao.